El matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
A l'estat espanyol hi ha més de 3 milions de persones diagnosticades amb una malaltia minoritària, una xifra que s'eleva per sobre dels 300 milions a tot el món. Són xifres destacades, malgrat que només aquestes patologies afectin entre un 6 i un 7% del total de la població, és a dir, a menys de 2 persones per cada 10.000 habitants. Anticipant-se al Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, que es commemora el 29 de febrer, el Parc Taulí organitza aquest divendres una jornada sobre aquestes patologies per treballar amb un model de foc més integral. Per saber-ne més, avui parlem amb el doctor Juan Pablo Trujillo. Bon dia, doctor.
Hola, bon dia. Muy buenos días a todos.
Abans d'entrar a les jornades, quantes persones es tracten al Parc Taulí per malalties minoritàries?
Vale, para hacer solo puntualizar un pequeño comentario. En Europa y tanto en España, se consideran enfermedades minoritarias aquellas que tienen menos de 5 personas afectadas en un total de 10.000 habitantes, ¿vale? En ese contexto decimos que hay más de 3 millones de individuos afectados en toda España, por lo tanto, para la población del Vallés corresponderían unos 15.000 individuos, se estima, ¿no? Nosotros actualmente, desde el servicio de genética, que hace parte del Centro de Medicina Genómica, atendemos estimadamente entre unos 200 a unos 210 pacientes cada año.
Per què s'atenen tan pocs? Perquè probablement molts dels pacients que pateixen aquestes malalties minoritàries no estan diagnosticats?
Claro, uno de los problemas está en, primero, los médicos o sanitarios de atención primaria no están completamente sensibilizados con estas enfermedades y muchas veces se están tratando algunos de los síntomas de estas enfermedades y probablemente no llegan a ser una sospecha diagnóstica. Esta jornada va de ello, vamos de concienciar, sensibilizar y un poco formar a todos estos compañeros nuestros para que cada vez más tengan una mejor capacidad de sospechar estas enfermedades que no son fáciles de entrar.
¿Por qué es importante concienciar, informar, fer aquestes jornades? Perquè sobretot per aquest diagnòstic, però també per posar sobre la taula tractaments i fer xarxa?
Sí, però antes que nada, para poder hacer un tratamiento tienes que definir o redefinir diagnósticos. Y el diagnóstico no solamente es hacer el diagnóstico, sino llegar tempranamente a ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas de estas enfermedades raras se presentan en edades pediátricas. Si decimos que hay más de 3 millones en España, se supone que hay un porcentaje de ellos que son pediátricos o adultos, y el porcentaje a nivel pediátrico se estima que está sobre el 80%, y un 30 o más por ciento de ellos, antes del primer año de vida, se podría hacer el diagnóstico. Entonces, poder llegar a estos diagnósticos de manera precoz nos va a permitir darles un oportuno tratamiento, si no un tratamiento que los vaya a curar, porque la mayoría de veces no se pueden curar, pero sí un tratamiento mucho más adecuado y multidisciplinar. En ese contexto, pues necesitamos primero que todos los sanitarios que de primera mano ven a estos pacientes, que como entendemos todos, son los de la atención primaria, pues lo tengan presentes cada vez que llega un paciente y lo sospechen de manera global.
Ara ho deia, no?, que el 80% del percentatge afecta doncs aquests pacients pediàtrics. Quines són les malalties minoritàries més habituals, més fàcils també potser de diagnosticar?
Bueno, yo no diría fáciles, pero sí digamos, porque las enfermedades minoritarias tienen un espectro muy amplio y una heterogeneidad dentro de las mismas bastante amplio. Por lo tanto, poder decir esta o esta otra de manera precisa o exacta, no, pero sí que las podemos englobar en diferentes, ramas o diferentes aspectos, y una de las cuales, en las cuales más estaba apostando el Parc Taulí, son los trastornos cognitivo-conductuales, son los trastornos del neurodesarrollo, los trastornos de discapacidad intelectual y los déficits conductuales. En ese contexto, dentro de las más frecuentes están pues la discapacidad intelectual, que correspondería entre un 2-3% de la población general, luego otros trastornos metabólicos o de obesidad, como el síndrome de Prader-Willi, pero luego, si nos salimos del contexto cognitivo-conductual, están los trastornos de displasias esqueléticas, trastornos del tejido conectivo, donde, por ejemplo, el síndrome de Marfan también tiene una frecuencia, digamos, alta dentro, sí, de lo, dentro de lo raro, dentro de lo poco frecuente, ¿no? Y tendríamos que profundizar un poco más, y luego enfermedades respiratorias, por ejemplo, la fibrosis quística, etcétera, etcétera.
¿Quines són les malalties menys presents també en els vostres pacients?
Entonces, aquí sí, dar nombres o condiciones específicas es muy difícil, pero sí que decir que nosotros anualmente, entre estos uh-huh. pacientes, nos encontramos entre uno o tres casos en donde estamos encontrando causas genéticas que no sí. están descritas previamente y que en las cuales empezamos o ya vamos participando desde hace un par de años en publicaciones internacionales describiendo estas nuevas condiciones genéticas. Aportamos uno o dos pacientes a esa, digamos, cohorte o grupo de pacientes para describir y ponerlo en la literatura médica científica para que todos los otros médicos o para que todos aprendamos de ello.
Per cert, per aprendre també tots, com hauríem d'anomenar aquestes malalties minoritàries? Perquè el nom varia, no? Poc freqüents, rares, estranyes, orfes...
No, sí, inicialmente se hablaban de enfermedades raras, uh-huh. pero por temas de políticamente correcto, etcétera, o porque se prestaban a confusión de raras en el sentido de que...
Por el estigma, ¿no?, que también podían producir.
Se ha venido cambiando o direccionando al término sí. de minoritarias, que suena un poco, digamos, más adecuado a lo que son. Es decir, son minoritarias por la frecuencia, pero también se puede decir que son raras en el sentido de que, como hay pocos pacientes, o a veces uno, conocer exactamente la historia natural de esa enfermedad es complicadísimo. Por eso es necesario el trabajo multidisciplinar, los especialistas sí. que se dediquen a hacer redefiniciones de estos diagnósticos para intentar precisar mucho más el diagnóstico y llegar lo más pronto posible a ello.
Perquè, clar, individualment les xifres, no, per cada malaltia són molt desiguals, però la suma total també demostra, no, que són moltes. Quantes existeixen en total? No sé si les teniu comptabilitzades i no sé si se sap quantes són perquè hi ha un gen alterat i quantes potser encara no se'n sap la causa.
Sí, actualment s'estima un rango de sobre unes 7.000 enfermedades minoritàries. Algunos datos de investigadores o sanitarios sí. dedicados a investigar sobre la epidemiología de estas enfermedades hablan de que podrían ser hasta 9.000, uh-huh. otros dicen que un poco menos, pero la cifra está por ahí. Por lo tanto, muchas de estas son de causa genética y probablemente llegaremos algún día uh-huh. a diagnosticarlas o a confirmar el diagnóstico mediante estudios moleculares. Y otras tantas pues serán por factores inmunológicos, factores sí. ambientales, etcétera, de las cuales pues también habrá que investigar desde su vertiente propiamente.
Com n'hi ha tantes, no sé si algunes també són tan infreqüents que a vegades s'agrupen per famílies de malalties, i no sé si fins i tot com a especialista que ets, no sé si és possible conèixer-les totes.
No, en realidad y sinceramente no, es imposible que en la cabeza de un solo profesional, por más que se dedique toda la vida a estas enfermedades, pueda caberle 7.000 enfermedades, teniendo en cuenta además que las causas por las cuales se producen son también heterogéneas. O sea, una enfermedad la puede producir diferentes eventos genéticos que pueden ser uh-huh. distintos, pueden estar dentro de una desde una misma vía molecular o pueden estar en vías moleculares distintas. Por lo tanto, el solo estudiar una sola enfermedad ya es bastante, el reto es bastante grande para un mismo profesional. Uh-huh. Lo que se está haciendo desde la Comunidad Autónoma de Cataluña es agrupar los hospitales o los centros sanitarios de referencia sí. en los centros de experticia o de experiencia clínica en grupos de enfermedades. Uh-huh. Por ejemplo, en el Taulí, ahora estamos apostando por certificarnos en la comunidad. Ahora mismo tenemos, creo que son 6 unidades CHUEX, que se llaman así, la principal, cognitivo-conductual, uh-huh. también están las respiratorias, las autoinmunitarias, y tenemos otras tantas que ahora mismo están en proceso de certificación y estamos preparando para las próximas que se vienen, por ejemplo, en trastornos de tejido conectivo, en displasias esqueléticas o sí. óseas, en cardiopatías familiares o cardiopatías congénitas de base genética. Estamos preparándonos también para poder certificarnos.
Sigui com sigui, doncs, totes aquestes malalties minoritàries disminueixen la qualitat de vida dels pacients i dels familiars. Quines són, doncs, les característiques, no?, que generen dependència, potser quins trets, no, característics veieu en el dia a dia, no, de les famílies i dels pacients?
Claro, poner una cifra específica y decir que estas son las características importantes de grupo global es difícil. Sí que podemos decir que dijimos en una primera parte de esta entrevista que el diagnóstico precoz y preciso es relevante. ¿Y por qué es relevante? Pues para los tratamientos o los seguimientos adecuados o personalizados de estas condiciones genéticas y específicamente de estos pacientes. Uno de los principales problemas que tiene esto es no llegar al diagnóstico oportunamente para evitar la progresión de las enfermedades, porque esas enfermedades normalmente son crónicas. Por lo tanto, puede ser que en un principio no sean tan discapacitantes, pero la progresión de esta enfermedad y además el privar al paciente de tratamientos más adecuados, pues van a ser estos mucho más incapacitantes.
Clar, i suposo que si no es tracten bé i ràpid, també poden acabar en el pitjor dels casos, no? Pues, la vida dels pacients.
Exactamente. En este sentido, el Hospital Partaulí, y hace más o menos 4 años, yo lidero una iniciativa que es crear un comité de terapias dirigidas. ¿En qué consiste este comité? Ir un poco más allá, es decir, ya tenemos el diagnóstico, ahora estamos buscando una oportunidad de un tratamiento, ojalá pudiéramos curar, pero esto en la mayoría de los casos no se puede hacer, pero le hemos dado la vuelta a este dato de un 5% de pacientes solo tienen un tratamiento adecuado o preciso o dirigido a su enfermedad o su condición genética, y otro 95% pues no lo tiene. Entonces, ¿por qué no aprovechar este 5% y a ese grupo de pacientes en los cuales se le puede dar el tratamiento? Y aquí también hay una limitante, es esos tratamientos están disponibles en Europa y están disponibles en España, pues nos limitaremos solo a ellos. Pero eso ya es un dato relevante. En fibrosis quística ya se lleva por el grupo de trabajo. Ellos van también adelantados y están haciendo ya tratamientos dirigidos incluso a mutaciones específicas, a variantes genéticas específicas de la enfermedad. Nosotros hemos empezado con un programa piloto que es un tratamiento compasivo, es decir, aquellos pacientes que no pueden entrar en ensayos clínicos, que es la manera más adecuada para entrar, pero muchas veces pues esto retrasaría y luego la aprobación de estas medicaciones, aunque tengan eficacia y resultados positivos ya confirmados a nivel médico-científico, pues pueden retrasarse para ser aprobados a tratamiento unos 10 años. Entonces, de manera compasiva, es otra manera de poder ofrecer a estos pacientes que además se ve que los tratamientos que se están dando no están dando resultados y que día a día ve uno más morbilidades, o sea, más manifestaciones clínicas que van empeorando su calidad de vida y, por lo tanto, su esperanza de vida.
¿De quin tant percent parlem d'aquesta mortalitat?
Pues depende de los grupos de edad. Se dice que más o menos un 30-35% de los pacientes en menores a un año mueren por una enfermedad rara o una enfermedad minoritaria, que más o menos un 10% entre el año y los 5 años de vida, y que sobre los 5 a 15 años el porcentaje pues está entre un 10-15%. Dar datos precisos sin tener todas las causas específicas de estas enfermedades y algunas aún sin poderse darle un nombre, pues es muy complicado.
Però el que sí que podem dir és que la detecció, la diagnosi i la investigació són els tres grans reptes, no?, d'aquestes malalties minoritàries.
Sí, sí. El diagnóstico temprano y precoz es el primer reto y en ello venimos apostando desde hace 38 años en el Hospital Taulí, gracias a la iniciativa del Servicio de Medicina Pediátrica y el Servicio del Laboratorio, que apostaron por un servicio de genética. El segundo reto, que es los tratamientos multidisciplinares y tratamientos dirigidos y tratamientos personalizados, desde hace menos de una década, pero se ha empezado también en el Taulí a apostar por ello. Y la concienciación y la formación de los sanitarios, pero también de la misma población general, porque claro, será también importante y relevante pues para que estos pacientes lleguen oportunamente a los servicios especializados.
Per això doncs és tan important aquesta reclamació que feu, no? També d'aquesta especialitat en genètica.
Sí. Nosotros, bueno, desde antes de que yo me formara en esta especialidad, una apasionante especialidad clínica, los sanitarios, que son de múltiples formaciones, vienen reclamando la necesidad de que se reconozca y, por lo tanto, se regularice la especialidad de genética clínica multidisciplinar, lo cual lo cual nosotros hemos tomado, digamos, también la bandera de seguir en esta lucha. Pero además, una cosa relevante que ha pasado en los últimos años es que las asociaciones de pacientes o los pacientes, aún sin asociarse, han creado una plataforma para exigir pues también esto, porque ven que la lucha nuestra también es la lucha de ellos. Sin una especialidad de genética, llegar a estos diagnósticos precisos y tempranos es muy difícil. En segundo lugar, poder ofrecer tratamientos, terapias dirigidas a sus condiciones genéticas, pensando que la mayoría de los casos son de base genética, pues también va a ser muy complicado.
Per tot això, també entenc que les associacions de pacients podrien contribuir també a millorar tot aquest procés, el diagnòstic d'aquestes malalties, d'alguna manera?
No solo podrían, lo están haciendo. Es decir, nosotros en esta jornada que vamos a hacer este 23 de febrero, hemos apostado no solamente por convocar o invitar a los sanitarios de atención primaria, a las diferentes especialidades o incluso a los sanitarios en formación, sino también a las diferentes asociaciones de pacientes con enfermedades minoritarias que están en nuestra zona, pero también en la periferia, y en pacientes incluso no asociados porque no existen asociaciones de sus propias enfermedades. Por lo tanto, hemos abierto la puerta a todos, porque cada uno de todos y todos en conjunto, pues vamos a permitir o vamos a fomentar o vamos a trabajar en pro de que, primero, se conozca estas condiciones genéticas, se sensibilice a la población general, que cualquiera de un miembro de una familia puede estar afectado de ello o podría en el futuro ser afectado de una condición de estiga, y que se necesita que en el sistema sanitario de salud los modelos cambien hacia un modelo integral. Es decir, que que se integre la especialidad de genética clínica no solamente en los hospitales que ya existen, sino que existan en muchos más hospitales, que sea multidisciplinar, que todos trabajemos en conjunto y que integremos también la voz de las asociaciones y de los pacientes.
Per això, doncs, cal tota aquesta formació, com deien, i aquest treballar en conjunt, també doncs, amb l'atenció primària. Suposo que, clar, per als pacients també és una odissea, no?, fins que es fa aquest diagnòstic. Moltes vegades, doncs, abans de saber el que els passa, no?, passen per tot un periple, no?, llarg. En aquest sentit, també és important l'acompanyament que es fa als familiars?
Sí. Sí, sí, sí. Se dice que el rango de diagnóstico de una enfermedad puede ir más de 10 años. Los datos que tiene FEDER suponen que la media está más o menos, ha disminuido un poco gracias a los estudios genéticos también, pero ha disminuido a 4 años. Es decir, que hay pacientes que pueden durar, que han durado más de 10 años, otros están llegando a los 4 años. En algunos casos, estos pacientes que llegan a hospitales donde hay servicios de genética, pues el rango puede estar de meses a un año, pero el reto sigue estando ahí, es decir, más de 4 años o incluso 4 años sigue siendo mucho para una enfermedad que es progresiva.
En aquest sentit, doctor, aquest tipus de malalties també poden generar molta incomprensió, no?, per part de la societat. Estem preparats?
Yo creo que el trabajo que ha venido haciendo las diferentes asociaciones, la misma agrupación de pacientes, ha permitido que cada día se sensibilice más a la sociedad sobre este tipo de enfermedades, pero aún faltan muchas cosas. Falta educaciones adaptadas a sus necesidades, a los diferentes tipos de necesidades. Lo que estamos intentando desde el Taulí, cambiar el modelo, o ya lo estamos haciendo gracias a la CHUEC, el modelo integral de valoración y seguimiento de estos pacientes. Pero claro, en todos los ámbitos se necesitan muchas cosas que aún no se están dando.
Y recursos, ¿no?, también.
Sí, recursos humanos, en primer lugar, recursos tecnológicos y otro tipo de recursos que dependen de cada una de las condiciones que te presente el paciente o los grupos de pacientes.
L'Hospital de Sabadell és un d'aquests centres, no?, de referència. Un cop arriba doncs, a un pacient amb una d'aquestes malalties minoritàries, com se l'atén? Quin és el procediment?
Bueno, las que ya están integradas dentro de las diferentes CHUECs, Tienen unos protocolos muy bien definidos, que está la atención primaria, hace la derivación del paciente cuando hace la sospecha, por lo cual haya habido un trabajo previo de formación, sensibilización a estos profesionales, una gestora de casos o un gestor de casos que va a recibir este paciente y se va a encargar de permitir la valoración, ojalá sea el mismo día, que se pueda ver el paciente, porque a veces uno de los problemas está en que tienen múltiples visitas y a lo mejor una visita cada día a la semana. Entonces, probablemente esto es una cosa que también se debe mejorar en muchos hospitales y en ello estamos trabajando en el Taulí. Entonces, la ideal es dentro de cada unidad hacer una visita integral de las diferentes especialidades, entregarles unos informes específicos, estar atento a todas las necesidades que tiene el paciente y por ello la importancia también de la gestora de casos y también la comunicación con los centros educativos, los centros de atención primarias y demás centros en los cuales están valorando y siguiendo al paciente. El acompañamiento de las familias es importante en este caso. La psicología no solamente, o sea, la atención en salud mental, no solamente para estos pacientes, sino también para sus familiares o muchas veces para sus hermanos, que también llevan el peso de esta enfermedad de una manera diferente, pero también no deja de ser relevante.
En aquest sentit, també voldria doncs, preguntar-li per la recerca, si surt a compte també investigar per tan poca gent. No sé si hi ha molts laboratoris també o empreses que s'arrisquin.
A ver, esto no es lucrativo. Si tienes una enfermedad minoritaria, el número de pacientes es limitado, por lo tanto, la investigación que se hace aquí muchas veces es vocacional y especialmente pensando en el beneficio de los pacientes. Entonces, el Hospital Partaulí tiene una fundación, el I3PT, que apuesta por este tipo de investigación. De hecho, tenemos una coordinadora específica de enfermedades minoritarias a nivel sanitario y otra coordinadora a nivel de investigación para enfermedades minoritarias. Sí, el hospital está apostando. Es imposible tener 7.000 líneas de investigación para las más de 7.000 enfermedades minoritarias, pero que sí que se va trabajando día a día en al menos en cada una de estas CHUEC, tener los grupos de investigación para trabajar en estas enfermedades y luego iniciativas de nuevos sanitarios que nos vamos incorporando de crear nuevas líneas de investigación.
Com és aquest centre de medicina genòmica del Parc Taulí? Quants treballadors formeu part i com és el vostre dia a dia?
Claro, habíamos hablado que el hospital había apostado por un servicio de genética clínica y de laboratorio, pero en la medida que fue progresando y el proceso se fue haciendo más dinámico y se vio que habían otras necesidades descubiertas en el hospital, pues se apostó y ya con sus fundadoras, ¿no? Se planificó, gracias a la iniciativa del hospital, pues crear un centro de medicina genómica que abordara todas las necesidades de la medicina de precisión. Y en este sentido, el Centro de Medicina Genómica nació hace unos 3 años en el Taulí. Tenemos un director que está apostando por 4 vertientes, entre las cuales está la genética clínica, la bioinformática, las terapias innovadoras y la farmacogenética. Y las ómicas, que son, digamos, vertientes en paralelo, biomarcadores y otro tipo de, digamos, de herramientas que ayudan al clínico a hacer diagnósticos y hacer tratamientos de precisión de estas enfermedades. El día a día de este hospital, pues, es digamos que yo estoy solamente en el área clínica, la genética, pero pues se va trabajando en los diferentes ámbitos. No es lo mismo tener unos antecedentes bastante grandes y sólidos en genética clínica y en otras aún se está empezando, pero se está integrando todo dentro del mismo servicio. En genética clínica pues tenemos más de 15 compañeros en los cuales estamos trabajando. En otras áreas se está incorporando nuevo personal o se está coordinando los diferentes personales de las diferentes especialidades pues para trabajar en estas otras vertientes.
Com millorarà també doncs, en els propers anys el pronòstic de totes aquestes malalties i també doncs, el seu tractament? Quin és el futur?
No, el futur és prometedor. Ara no sé si és un futur a mediano, porque es difícil decirlo, pero a largo plazo es prometedor. Porque si tú dices que tienes un 80% de enfermedades de base genética, lo que quieres decir es que algún día se descubrirá una terapia génica que corrija esta enfermedad o que al menos cure algunas de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. ¿Cuándo llegará esto? Pues llegará de manera dispar en cada una de las condiciones genéticas y dependerá también mucho de la inversión en investigación en cada una de ellas y de las tecnologías que vayan apareciendo a la par.
Suposo que també d'aquestes qüestions es debatran aquestes jornades de malalties minoritàries. Com us heu plantejat aquesta proposta?
Sí, bueno, tiene dos grandes sesiones. La primera sesión va dirigida a los trastornos cognitivo-conductuales, en los cuales tenemos mucha experiencia. Trataremos un poco también las terapias dirigidas que se pueden ofrecer en algunos de estos casos. Y la segunda sesión irán a trastornos del tejido conectivo, algunas enfermedades autoinflamatorias y finalmente a una de las apuestas que tiene el Centro de Medicina Genómica, que son las terapias innovadoras. Entonces, esperamos que con estas sesiones, de manera global, es imposible abarcar todas las enfermedades, pero sí dar un ejemplo del modelo que estamos por el cual estamos apostando desde el Hospital Partaulí, y en paralelo, pues formar a los diferentes especialistas sobre la relevancia de poder derivar tempranamente estos pacientes.
I per acabar, quina creu que és la importància d'aquesta conscienciació també pública, no?, sobre les malalties minoritàries i com es poden fer doncs, campanyes de sensibilització que siguin efectives?
Sí, uno de los retos importantes que tenemos a nivel internacional y también a nivel local es poder cambiar un poco, dijéramos nosotros, aquellas ideas que ya vienen puestas dentro del subconsciente de las personas sobre que esto probablemente, como es tan raro o como es tan minoritario, no nos toca a nosotros. Y este es el primer paso. El primer paso es asimilarlo como una lucha de todos. ¿Por qué? Porque esto repercutirá en la calidad de vida de la sociedad. Y tener calidad de vida en la sociedad es apostar por el futuro. No por el futuro nuestro, sino también por el futuro de nuestras futuras descendencias y generaciones. O sea que ese primer paso será muy relevante. El día que todos o todas tengamos en cuenta estas condiciones genéticas y que el ayudar al vecino o ayudar a algún paciente así no sea conocido, estamos apostando por nuestra sociedad, pues ese día pues será totalmente diferente. Probablemente en inversión, que el primer paso es importante, en recursos humanos, etcétera, etcétera.
Doncs gràcies per la feina diària, també per intentar doncs, millorar tant la diagnosi com també el tractament i la investigació per aquests malalts i les seves famílies. Que vagin molt bé les jornades i molt bon dia.
Muchas gracias por invitarnos. Nosotros siempre estamos abiertos a poder transmitir desde nuestro servicio y desde nuestro hospital, pues todo aquello que favorezca la mejora en la salud de nuestra población y finalmente dar también el agradecimiento por ayudarnos a visualizar nuestra lucha por la creación de la especialidad de genética clínica de manera multidisciplinar.
Doncs esperem que aviat en puguem parlar també aquí al Matí de Ràdio Sabadell. Que tingui bon dia.
Bon dia, muchas gracias.